San Agustín decía que la templanza es el dominio firme y moderado de la razón sobre las pasiones y sobre los otros movimientos desordenados del alma. El siguiente relato está inspirado en la guía del tarot mítico de Julia Charman Burke y Liz Green. La templanza. En esta baraja, la carta de la templanza retrata a una hermosa joven morena ataviada con los colores del arco iris y con alas de muchos matices. Está con un pie en el arroyo claro y otro pie en la tierra seca. A lo largo de las orillas del arroyo crecen lirios de color púrpura y detrás de ella, en el cielo, se extiende un arco iris. En sus manos sostiene dos copas, una de oro y otra de plata, y echa agua de una a otra. El arco iris que aparece cuando ha dejado de llover y el sol brilla, simboliza la promesa y renovación. Es también un puente entre el cielo y la tierra y sugiere la comunión. Las copas de oro y de plata reflejan al sol y a la luna, el masculino y el femenino, la conciencia y la subconsciencia, unidas por el fluir de la sensación. Con este arcano vamos a evocar a Iris, la diosa del arco iris y mensajera de Hera, reina de los dioses. Iris era el duplicado en femenino de Hermes, el emisario de Zeus, y era amada tanto por los dioses como por los mortales, a causa de su naturaleza buena y cariñosa. Si Hera o Zeus deseaban dar a conocer su voluntad a los hombres, Iris era quien bajaba a la tierra como un rayo y ahí tomaba aspecto mortal o se aparecía en su forma divina, la de una hermosa mujer alada. A veces hendía el aire tan suavemente como el viento del oeste, Céfiro, que era su esposo. Otras veces deslizaba hacia abajo el arco iris que unía el cielo con la tierra. Corría por las aguas con igual facilidad, incluso el mundo subterráneo se abría ante ella cuando, por orden de Zeus, iba a llenar de nuevo su copa de oro con las aguas de la Estigia que los inmortales tomaban para comprometerse con terribles juramentos. Cuando los dioses volvían al Olimpo de sus viajes, Iris tenía que desenganchar a los corceles de sus carros y dar a los viajeros néctar y ambrosía. Iris no solamente entregaba los mensajes de Hera, también llevaba a cabo su venganza, aunque lo que nacía más a menudo era ofrecer ayuda y cuidado. Ella preparaba el baño de Hera, la ayudaba en su aseo y día y noche estaba a los pies del trono de su señora. Según una versión del mito, fue Iris, en vez de Afrodita, la que dio a luz a Eros, el dios del amor. A nivel interno, Iris es una imagen de la segunda de las cualidades o facultades que el loco, ese ser con el que empezamos este viaje, debe aprender para formar su individualidad estable, un corazón equilibrado. Mientras que Atenea, que encarna la justicia, es honrada y objetiva, Iris, que encarna la templanza, es buena y dadivosa, aunque su simpatía no es ni sensibilera ni sentimental. Iris está relacionada con la función del sentimiento, que es el destino a lo que llamamos emoción, porque la emoción es una reacción visceral ante una situación, mientras que el sentimiento es una facultad decisoria, activa e inteligente. La función del sentimiento es un puente que cambia continuamente entre los contrarios. Una percepción atenta de las necesidades de una situación determinada teniendo como objetivo final la armonía y la comunión. Por eso, Iris vierte agua incesantemente por detrás y por delante de una copa a otra, porque el sentimiento tiene que fluir constantemente y renovarse según las necesidades de cada momento. Mientras que los principios éticos de Atenea eran necesariamente estáticos y universales, el objetivo de Iris, La armonía requiere un ajuste continuamente fluido del sentimiento, a veces positivo y a veces negativo. Por eso, ella puede ofrecer un cuidado solícito o ejecutar la venganza de Hera, pero fundamentalmente sirve al reino femenino más que al masculino y cualquiera que sean las respuestas cambiantes del flujo, incluso la ira y el conflicto, el objetivo es siempre el de la cooperación, la armonía y una mayor comunión. Nosotros no solemos pensar en el sentimiento como una función inteligente, como el pensamiento racional. Las dos cartas de la justicia y de la templanza están situadas como contrarias y como complementarias. Atenea e Iris son dos imágenes contradictorias. La una sirviendo al padre, de cuya cabeza ha salido. La otra, a la madre. La de una defendiendo una verdad abstracta, incluso a costa del corazón de uno. La de la otra protegiendo el corazón del individuo, incluso a costa de la verdad abstracta. Aunque estas diosas no eran enemigas en la mitología porque Iris no era enemiga de nadie, sin embargo pueden ser enemigas dentro de nosotros porque muchas veces quieren ofrecer diferentes soluciones al mismo problema. Cuando tomamos una decisión, nos basamos en el pensamiento racional o en los dictados de lo que nuestro sentimiento nos dice que es el camino más adecuado para preservar la comunión. La presencia de estas dos figuras en la sucesión de los arcanos mayores sugiere que ese loco, que es en realidad cada uno de nosotros, tiene que integrar a ambas. Por eso, tras haber aprendido por medio de Atenea a pensar con claridad, el loco se encuentra con Iris, diosa del arco iris, y debe aprender la delicada valoración del sentimiento que se diferencia tanto de la impetuosa emoción reactiva como del sentimentalismo hipócrita. Pero incluso Iris puede ser ambivalente, el consultante ante el fluir del sentimiento para preservar la comunión puede producir algún estancamiento, porque no hay nada que impida respirar, como el sentimiento. No se puede hablar de nada, no se pueden discutir diferencias, no se pueden tener roces porque la armonía es lo más importante. Semejante estado no da lugar a la separación, porque la separación trae consigo la soledad. E Iris, que es amiga de los dioses y de los mortales a la vez, puede funcionar en todos los niveles de la vida y, sin embargo, tiene que servir siempre devotamente a alguien y no puede tener derecho propio. Por eso, la templanza sin la justicia se vuelve agua estancada, donde no se produce cambio y la mente se asfixia por puro aburrimiento. A nivel adivinatorio, cuando la templanza aparece al echar las cartas implica la necesidad de un flujo de sentimiento en nuestras relaciones. Iris, la guardiana, sugiere el potencial de armonía y cooperación que se puede dar en una buena relación o en un matrimonio feliz. Se nos reta a aprender a desarrollar un corazón equilibrado, al tiempo que se nos recuerda amablemente que el loco no ha de quedarse siempre, ni siquiera con la bella Iris, y tiene que pasar a la siguiente lección moral. En la templanza, el arco iris que aparece cuando ha dejado de llover y el sol brilla, simboliza la promesa y la renovación de la comunión. Las copas de oro y de plata reflejan el sol y la luna, el masculino y el femenino, la conciencia y el subconsciente unidos por el fluir de la sensación. La polaridad del agua y de la tierra sobre la que se apoya el arco iris refleja de nuevo su capacidad para unir los opuestos dentro del individuo. La templanza nos habla de una increíble capacidad de adaptarnos a las circunstancias, sin olvidar quiénes somos. Implica un conocimiento profundo de las propias emociones y pensamientos que ayudan a moderar el comportamiento sin ninguna ayuda externa. Es generosa y amable hacia el yo y también hacia los demás. El agua fluye desde el interior hacia el exterior y viceversa, desde el fondo de una de sus jarras hacia afuera y de nuevo hacia adentro. Es una carta de plenitud que, estando en la mesura, no renuncia a ninguna cualidad humana. Implica un trabajo espiritual muy elevado que se manifiesta sobre la voluntad y que conlleva grandes dosis de quietud mental, despego de lo material, prudencia, humildad y concentración. Desde la reflexión y la comprensión intenta moderar las pasiones y las emociones turbulentas. Este arcano te recuerda que tú eres tu propio dueño y que nada externo tiene el poder de desequilibrarse. La armonía no es una exigencia inalcanzable. Esto no significa que no debas sentir ira, miedo o pasión, sino que cuando percibas estas emociones descontroladas, las reconozcas, las valides y en lugar de permitir que te arrollen, puedas canalizarlas. Y no solo es una carta espiritual. La templanza se manifiesta en tu día a día. La percibes cada vez que medias en una situación de conflicto o que logras identificar posturas ideológicas opuestas. Cuando reconoces que eres un ser complejo y que dentro de ti hay cualidades contradictorias y que lo que ocurre a otros también podría ocurrirte a ti en un momento determinado. La templanza no nos habla de un ser iluminado tocado por una deidad, nos habla de la capacidad real que tenemos para decidir aportar calma y equilibrio a nuestra vida y a la de los demás. Así que la próxima vez que te encuentres desesperado, angustiado, con ansiedad, detente, medita, analiza lo que está sucediendo y cómo eso te hace crecer. Consigue quietud en tu descubrir de ese regalo que la vida te está entregando para ser una mejor persona. Uno nunca termina de aprender. Recuérdate cada vez que somos una minúscula, muy minúscula parte del universo y que uno de nuestros principales motores es el amor. Desde que nacemos, tejemos una red de afectos personales. Necesitamos hablar, tocar, sonreír, colaborar y expresar. Estamos programados biológicamente para conectar con los demás. Es allí donde exploramos nuestro concepto de pertenencia. Somos parte de una comunidad y necesitamos sentirnos aceptados, valiosos y dignos de ser amados. Recordemos que las experiencias más dolorosas se viven cuando nos sentimos desconectados e irrelevantes. Por eso es importante comprender que el amor comienza por uno mismo, ya que no puedes dar algo que tú no tienes. Cuanto más te ames, te aceptes y más te permitas crecer en plenitud, más amarás, aceptarás y ayudarás a otros y a ti a crecer en plenitud. Así que, una vez más, podemos ver cómo los mitos son una maravillosa herramienta para reflejar los sucesos que nos embargan a la humanidad. Nos permiten analizar las situaciones, abordarlas desde otra perspectiva y entonces nos permiten la reconstrucción. Nos edifican, nos permiten trascender la adversidad. Esto es el tarot, un mágico libro de vida que guía nuestro proceso. Y más allá de un mal, es un bien que nos cobija y brinda consejo. Hoy tocó una carta de amor, de esa energía maravillosa que fluye y nos embarga en todos los aspectos, llena de calma y nos permite ver con claridad la vida, armonizándola. Mira esa magia de lograr, a través del mito y de esta carta, leer de forma única el tarot para tu vida. Espero que, antes de cerrar este capítulo, te preguntes ¿por qué esta carta ha llegado hasta mis oídos en este preciso momento de mi vida? ¿Qué ha querido enseñarme? A veces, las cartas del tarot no parecen tener relación con lo que estamos viviendo, pero sé muy observador durante todos estos días, hasta el próximo capítulo y verás que tarde o temprano aparecerá ante tus ojos esa guía, esa advertencia, ese consejo. Agradezco que te tomes un tiempo para calificar este podcast y para seguirme en redes sociales. Estaré encantada de leerte. No te pierdas todos los episodios que conforman la serie de los arcanos mayores suscribiéndote y nos escuchamos en el próximo capítulo de Relatos Míticos y Tarot.